Mañana de Madrid.
Buenas tardes, última ventana de Madrid del año. Hoy nos vamos a despedir de este 2010 y hemos pensado que qué mejor manera que dedicar nuestra hora a pasar un buen rato. Así que en unos minutos nos vamos a dedicar a escuchar música, a hablar de teatro, a recordar algunas de las cosas que están desapareciendo de Madrid, a hablar de gastronomía tan importante estos días. En fin, que aunque es miércoles, abrimos lo que nosotros llamamos una ventana de Madrid de viernes. Pero no podemos dejar de repasar la información del día, empezando por el caso de la niña de 14 años que fue secuestrada y obligada a prostituirse en Arroyo de San Serván, un pueblo extremeño. Hoy ha contado la consejera de Asuntos Sociales que después de varios días intentando ponerse en contacto con la menor y con su familia, el padre de la pequeña se personó ayer en el Instituto del Menor.
Ayer por la tarde se personó el padre en las instalaciones del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, afirmando que la niña estaba con él y con su madre, negándose en ese momento a la tutela, cosa que finalmente siempre decidirá el juez, y comunicarme.
Las primeras noticias sobre esta niña llegaron al gobierno regional en 2009, cuando el ayuntamiento le pidió que asumiera su tutela porque vivía en una familia desestructurada. Asuntos Sociales abrió un expediente, pero tras constatar, por ejemplo, que iba de forma normal al colegio, decidió archivar el caso. La segunda vez que el ayuntamiento pidió a la comunidad que asumiera la tutela de la niña fue después de que fuera secuestrada y obligada a prostituirse. La presidenta Aguirre descarta que se haya producido negligencia alguna.
Pues es muy probable que se pudiera haber tenido mayor celeridad, pero tampoco es una cuestión, creo yo, de negligencia por parte de nadie. Aquí hay una concatenación de hechos muy complejos. Todo el curso pasado fue a clase. Y en fin, los informes son evidentemente muy prolijos porque lleva mucho tiempo en tratamiento y nosotros pues evidentemente lo que queremos es lo mejor para la niña y la mejor garantía para sus padres, que también estoy segura que están sufriendo mucho.
El padre de la pequeña asegura que la niña está bien, que está con él, con la madre y con una hermana y que no van a renunciar a su custodia. La comunidad ha puesto ya el caso en manos de la justicia, que será quien decida. Vamos a repasar el resto de la actualidad de este miércoles. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Seguimos con otro caso de tribunales porque un juzgado de San Lorenzo del Escorial investiga ya la paliza que hace unos 15 días recibió un hombre en Valdemorillo. Según la víctima con la que hemos podido hablar, la madrugada del 11 de diciembre, cuando acompañaba a su casa a una mujer a la que previamente habían insultado por teléfono, una pareja empezó a agredirles. Esa pareja la formaban el exmarido de la mujer y una compañera de trabajo de él.
Lo que vi es que le iban a matar. Entonces ya directamente es que me fui a meter entre medias. Ya ni pensaba en mi seguridad ni pensaba en nada. Lo único que quería es que aquello acabara y ganar tiempo, porque es que tendría que venir alguien a ayudarnos. Más o menos como pude, le dije que lo dejaran en paz de una vez y tal. Y enseguida apareció ya la madre de Raquel, que según parece había dejado a la policía municipal.
En cuanto al conflicto de los controladores, la Fiscalía de Madrid ha remitido ya a los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia por un presunto delito de sedición contra los que abandonaron su puesto de trabajo. La Fiscalía confía en que el juez cite ahora a esos controladores que previamente se negaron a declarar ante el fiscal, alegando que tras la declaración del estado de alarma debía ser la autoridad militar la que se hiciera cargo del caso. El fiscal jefe de Madrid no ve descabellado en principio que se solicite el embargo de bienes de los controladores. Y hablamos ahora de la nueva ordenanza del ruido que ha preparado el Ayuntamiento de la capital y a la que el Grupo Socialista ha presentado 29 alegaciones. Entienden que la propuesta del equipo de gobierno de Gallardón no solo no va a resolver este grave problema, sino que supone un claro retroceso. Pedro Santín, portavoz socialista de Medio Ambiente.
Como por ejemplo, la elevación de los niveles máximos de ruido permitidos en determinadas zonas o la autorización de ciertas actividades, actos y fiestas que superen temporalmente los límites de ruido permitidos. De hecho, buena parte de nuestras alegaciones van en sentido de corregir estos extremos.
Todavía en la capital, los vecinos del Parque de la Cornisa, que ya consiguieron frenar la construcción del conocido como Mini Vaticano junto a la Basílica de San Francisco el Grande, han vuelto a concentrarse esta mañana. Denuncian las numerosas obras que se han construido allí o que se están construyendo y que dañan el paisaje. Por ejemplo, citaban ese caso concreto, el futuro Museo de las Colecciones Reales. Juan García, Ecologistas en Acción.
Esto es un impacto bestial y es un mal ejemplo para otros proyectos. Da pie a que se puedan hacer otras cosas porque es un precedente perverso y malvado.
Nos ocupamos ahora de Madrivisión, la empresa concesionaria de los autobuses turísticos de Madrid, cuya continuidad peligra. De momento, el Ayuntamiento de la capital niega, tal y como denunciaba ayer Izquierda Unida, que el contrato haya terminado y que los autobuses estén circulando fuera de la ley. La concesión vence el día 3 de enero. El Ayuntamiento dice que ellos van a asumir el servicio hasta que lo coja otra empresa. La concesionaria actual, Madrivisión, dice que no van a ceder sus autobuses porque eso sería expropiación. Heriberto Verdés, gerente de la empresa, Fernando Autrán, coordinador de movilidad del Ayuntamiento.
Los empleados que han estado trabajando en este servicio, porque esto es una UTE, pues la UTE tendrá que tomar medidas porque obviamente no puede mantener los sueldos de estos empleados permanentemente.
Y conocía perfectamente que a la finalización de la concesión revierte al Ayuntamiento de Madrid. Entonces queremos creer que esta oposición que están manifestando a la reversión de la concesión, queremos creer que esto no se debe a los problemas financieros que pueda tener uno de los socios de la UTE.
Se refiere a Autrán, al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, que es el máximo accionista de esa UTE, de esa Unión Temporal de Empresas. Nos vamos ahora de rebajas, antes de tiempo, como siempre, porque oficialmente no van a comenzar en Madrid hasta el próximo lunes. Llegan las rebajas, más oportunas que nunca en tiempo de crisis, y también las inspecciones para que no nos den gato por liebre. Miguel Ángel Villanueva, delegado de Economía del Ayuntamiento.
Es importante realizar una planificación de lo que se quiere comprar y fijar un presupuesto. Es importante, muy importante, comparar los precios de los diferentes establecimientos, puesto que a veces nos podemos encontrar con una diferencia de precio considerable en un producto, en un establecimiento o en otro.
Avisados quedan, y con rebajas o sin ellas, ya que hasta el día 9 de enero hay también una campaña promocional. Terminamos con un dato que atestigua el éxito del AVE Madrid-Valencia. Más de 47.000 viajeros, según informa Renfe, han utilizado este servicio durante los 10 primeros días, Cristina, de comercialización.
Gracias, Felipe. Vamos a saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes en vía amarillo en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona. Hay dificultades entre Canillejas y el cruce con la M30. Hay tráfico muy lento también en el sur, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Alcorcón y Móstoles. Van a encontrar dificultades en ambos sentidos. Van a encontrar también tráfico lento en la carretera de Andalucía de salida entre Getafe y Pinto, y en la carretera de Toledo entre Getafe y el acceso a Parla Norte, prácticamente desde el acceso a Leganés. También vemos dificultades en la carretera de Burgos, en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de A Coruña de entrada, en el entorno de Las Rozas hasta prácticamente el plantío, en la M40 lo habitual, en Coslada en sentido sur, y van a encontrar también tráfico muy lento, lo vemos en la M50. Hay un accidente en el kilómetro 55 y en el entorno de Fuenlabrada, en sentido A5, hay retenciones de unos 2 kilómetros.
Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está la circulación en la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen de los problemas en el centro, sobre todo en las calles más inmediatas a la Gran Vía o en algunos movimientos desde la zona de Colón, Serrano, a la Plaza de la Independencia, también destacamos dificultades en la calle 30. Hay tráfico bastante lento que se reparte entre la zona próxima al nudo de La Paloma hasta el puente de Ventas en sentido sur, en la zona del nudo sur con Méndez Álvaro, y también en la Avenida de la Ilustración. Hay un tráfico muy lento desde el cruce de la Avenida de Betanzos hasta enlazar con el nudo de Colmenar.
Se nota que hace menos frío en la calle. Se anuncian pocos cambios en el tiempo para las próximas horas, tan solo la llegada de algunas lluvias, que eso sí, no van a llegar a Nochevieja. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Las próximas horas van a ser bastante tranquilas en la Comunidad de Madrid, a pesar de que esperamos un aumento de la nubosidad que nos va a conducir a la llegada de algunas precipitaciones más bien débiles a la comunidad a lo largo de la jornada de mañana. La probabilidad es bastante elevada, está por encima del 60% de que llueva en buena parte de la región, pero no van a ser lluvias abundantes, a diferencia de otros puntos, como por ejemplo el extremo sur de la península, donde sí esperamos que incluso durante Nochevieja caigan precipitaciones importantes. Aquí no. Aquí la lluvia durará como mucho 24 36 horas, así que para Nochevieja se habrá retirado. Esperamos que las temperaturas máximas se queden prácticamente como están o desciendan ligeramente con respecto a los valores de las últimas horas, y las mínimas, eso sí, con tanta nubosidad es muy probable que tiendan a subir, así que no esperamos heladas de importancia. En definitiva, un tiempo algo pasado por agua entre mañana y el mediodía de Nochevieja, y a partir de ese momento apertura de claros. Parece que la última noche de 2010 y las primeras horas de 2011 vendrán con tiempo tranquilo a la Comunidad de Madrid.
Tenemos 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot 407 Sport HDI con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en Peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
La Ventana, Madrid.
Rodríguez, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Santander, Arturo Girón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, de vacaciones, no?
Pues aquí, estupendamente.
Con
viento sur.
Alfonso Gea le hemos dado libre del todo hoy, así que no va a estar aquí. Javier Torres, ¿por qué esta canción de Prince?
Bueno, en primer lugar, todas las músicas que vamos a escuchar hoy las ha elegido el equipo de Radio Madrid.
Miedito me da. Yo creo que Javier Torres ha propuesto que acabemos el año bofetadas, porque además amenazaba con contar intimidades de cada uno.
Sí,
te estamos vigilando, Javi.
Mira, esta es una historia un tanto escabrosa de Esther Redondo. Cuando ponía copas, era una barman, y había un pincha en el bar, más que resultón, con una novia que era amiga de ella, y esta era la canción de cierre del bar. El resultado, entre otros, Purple Rain de Prince, o el artista antes llamado Prince, o como se llame ahora, que no tengo ni idea.
Que no. Yo no me he enterado de la anécdota. O sea, que Esther trabajaba en un bar con un compañero de trabajo que a su vez tenía una novia que era amiga de Esther.
Y claro, el pincha era interesante.
¿Pero a Esther le gustaba el pincha?
Pues tú qué crees. Por eso se quedaban al final a escuchar la canción.
Arturo, tú habla, que aunque no te veamos, te escuchamos.
No, es que no me entera muy bien de la explicación.
Te la vuelvo a explicar,
Esther era un hombre, no era barman.
Era barwoman, es verdad, ¿eh?
Y entonces, bueno, pues ya no me acuerdo si quién era el pincha ni a quién quería Esther, pero en fin, ha estado muy bien.
Es que de verdad.
Javi, recupera un poquito la dignidad y vamos a hablar de microteatro, ¿no?
De microteatro, sí. En Triángulo Ballesta, en la calle Loreto y Chicote, creo que había una carnicería que se ha convertido en teatro. Se llama Microteatro por Dinero. Es una sala especializada en obras de pequeño formato y de corta duración, todo hay que decirlo, menos de 15 minutos para menos de 15 personas. Se representa además en sesión continua. Cada mes cambian de tema. Bueno, de tema, de actores, de directores, bueno, pues como debe de ser una obra de teatro, ¿no? Y ahora mismo, como no, creo que la obra se llama Por Dinero, Por Sexo, Por Amor, Por Tus Muertos, y en estas fechas que llegan, por Navidad, ¿qué coño celebramos? Pues eso es lo que se está haciendo ahora en Microteatro Por Dinero, que además ofrece teatro para la infancia, conciertos, películas inéditas, exposiciones, un restaurante, bar. La gerente del teatro es Verónica Larios y creo que la tenemos al otro lado del teléfono.
Verónica, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nació este teatro, Verónica?
Bueno, pues nosotros nos juntamos hace un año en Ballesta 4, en un antiguo prostíbulo, para hacer 13 historias sobre la prostitución. Fue una experiencia increíble, solamente dos fines de semana. Y vimos que había muchísimo público, teníamos cola hasta de 3 horas esperando para vernos, y pensamos que, bueno, que estas obras de pequeño formato tenían un público en Madrid, por lo menos. Así que nos metimos a reformar esta antigua carnicería a la vuelta de la esquina, y en la calle Loreto y Chicote 9, y aquí estamos, haciendo esta obra de formato pequeño, de 15 minutos, de 10 a 15 minutos, donde caben menos de 15 personas, y ya llevamos 2 meses así, y hemos tenido más de 3.000 espectadores hasta el momento.
Oye, Verónica, ¿eso cómo va? Tú vas, compras la entrada y tienes que esperar a que termine una función y esperas a la siguiente, o te dan una hora, o cómo.
Normalmente, bueno, esto es un ritmo frenético, porque las cinco obras, se están representando en sesión continua, y hay 6 pases de cada una de las obras. Entonces tú llegas a la taquilla, ves los horarios que tienen cada obra y dices, vale, pues quiero ver la sala 1 a las 8:30, la sala 2 a las 9:10 y la 5 a las 10 de la noche, ¿no? En la función de las 10. Y vas bajando, porque nosotros tenemos el bar arriba y el teatro abajo. Entonces bajas, ves la obra, subes, te tomas una cerveza, vuelves a bajar.
Y esto es con un bono, Verónica, perdona, esto es con un bono. Si quieres una función solo pagas una cantidad o tienes varios precios.
No, cada función son 3 euros. Eso en el microteatro, que tenemos tanto infantil como adulto. Luego tenemos la obra larga lunes y martes, que cada mes cambia y el director le pone un precio diferente. Pero el microteatro son 3 euros por sala y por persona.
¿La obra entonces larga es de qué duración?
Depende, cada mes. El mes pasado duraba 70 minutos, este mes dura 50.
claro, más convencional ya, ¿no?
Bueno, en realidad es que nuestro espacio no es nada convencional, porque tenemos un sistema de paneles móviles que separa la sala en cinco o la deja totalmente libre. Entonces nosotros intentamos aprovechar todo el espacio y las posibilidades del mismo, moviendo los paneles, y el público se siente un poco voyeur, ¿no?, en estas obras largas, porque están ahí asomándose a un sitio o a otro según lo que vaya pasando en cada momento.
Oye, Verónica, y entre obra y obra, aparte de una cervecita, sé que se puede picar algo, ¿verdad?
Sí, 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 tenemos...
¿Cómo era una carnicería?
Tenemos de todo menos carne, ¿no? No, bueno, tenemos platos, tenemos pizzas, nachos con guacamole, tenemos chapatas también de ibéricos, tenemos, a ver, que no tengo el menú delante, pero hummus... Bueno, las pizzas son el éxito total, están buenísimas además.
Verónica, creo que vais a hacer microgastroteatro. ¿Qué hay que dar eso? ¿Eso qué es?
Bueno, en colaboración con Madrid Fusión, ha sido increíble porque nada más abrir, Madrid Fusión, la gente que lo organizaba nos conoció y le interesó meternos en su agenda cultural. Así que compartimos agenda cultural con el Reina Sofía, el Museo del Prado y nosotros. Y hacemos lo mismo, el mismo formato, cinco microobras relacionadas con la gastronomía en este caso. Van a ser dos semanas, del 24 de enero al 6 de febrero.
Recuérdanos los horarios tanto de las obras largas como de los microteatros, de vuestras microobras.
Vale, nosotros tenemos de jueves a sábado a partir de las 8:30. Puedes llegar media hora antes que se abre la taquilla o puedes llegar un poco más tarde y comprar cualquiera, ¿sabes?, para la siguiente función. Y los domingos empezamos a las 7:30 y la obra larga del mes de enero empieza a las 9:00.
A las 9:00 de la noche.
Sí.
Y os encontramos en calle Ballesta, número...
Loreto y Chicote.
Loreto y Chicote, 9:00.
Y comparten
Triángulo Ballesta.
Y comparten Madrid Fusión con el Museo del Prado y el Reina Sofía.
Que ahí es nada.
Que ahí es nada, ¿eh?
Verónica,
que acabamos de nacer.
Que tengáis mucha suerte y que vaya todo muy bien, ¿vale? Vamos a estar pendientes de cómo van las cosas.
Muchísimas gracias, esperamos veros por aquí. Estáis invitados.
Muchas gracias, Verónica, gracias. Hasta luego. ¿Quién la ha pedido, Javier?
Es Felipe Serrano, que dice que Maná le da ganas de vivir. Suponemos que Esperanza Aguirre, uno de sus objetivos informativos, sonara mejor con esta música. Lo que sabemos es que es imposible que Felipe escuchase esta música cuando trabajaba en el Ritz, hotel del que sabe todo, como muestra en el libro que se puede comprar para estas navidades en las librerías madrileñas. Y un poco de publicidad. Hay que hacerse de todo nuestro trabajo, ¿no?
Pero sobre todo cuando además la merece, porque es verdad que el libro está lleno de anécdotas.
Es muy jugoso.
Sí, sí, muy jugoso, porque Felipe Serrano, ahora periodista que todo el mundo que escucha esta casa lo conoce, pero durante muchos años trabajó en el Ritz y tiene anécdotas para aburrir con personajes muy conocidos de la historia del mundo.
Y él ha elegido Maná.
Ahora periodista, antes chismoso.
Bueno, en realidad que somos los periodistas y no unos grandes chismosos, ¿no?
Pues sí.
Tenemos a Felipe al otro lado del cristal, muy contento. Bueno, Arturo, cuéntanos algo de cine, ¿no? Creo que has visto una película hace poquito que no sé si te ha gustado o no, uno de los últimos estrenos.
Sí, uno de los últimos estrenos, la del Discurso del Rey, me ha encantado. Es una película con muchas nominaciones a los Globos de Oro, de estas de las que suena muchísimo para los Oscar, y donde Colin Firth hace un papelazo impresionante. Es, además, los ingleses hacen muy bien la recreación de tiempos. Es el padre Isabel II, de la actual reina de Inglaterra, era el duque de York, no estaba llamado para reinar, pero como su hermano se casa con Wallis Simpson y tiene que abdicar, pues le toca reinar en unos tiempos muy difíciles en Europa, justo cuando accede al trono, faltan pocos meses para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este hombre es un hombre responsable, con un gran, no sé, concepto de su
responsabilidad.
De responsabilidad de Estado, pero es un hombre muy tímido, con una tartamudez que le impide dar ningún tipo de discurso. La reina madre, la famosa reina madre que murió no hace tanto, a los 104 años, en este caso interpretado por Helena Bonham Carter, fue su gran apoyo y le lleva a un logopeda, es un hecho real, interpretado estupendamente por Geoffrey Rush, con unos métodos muy atípicos para que pueda poder decir un discurso sin trabarse de la forma que lo hacía. Fantástica la película.
La verdad es que él es impresionante lo que puede llegar a transmitir cuando estás viendo la película, de la angustia que puede sentir él, cómo la llegas a sentir tú como espectador,
sí,
que estás
ya,
como todo el rato como, venga, dilo.
Ya la primera escena sientes una angustia tremenda, porque es justo un momento en el que él no puede articular una palabra, y a raíz de ahí ya te metes en la película de lleno. Eso sí, yo diría que bueno, es imprescindible desde mi punto de vista verlo en versión original.
Claro.
Porque tiene todos los matices de la tartamudez que interpreta tan soberbiamente Colin Firth.
Oye, Arturo, yo he leído que no sé, porque tampoco he visto la película, quiero ver, que lo que son espectaculares son las interpretaciones, pero que luego la película flojea, o sea, lo que es la historia, hay veces que flojea un poco, ¿o a ti te ha encantado?
A mí me gusta la película, me gusta porque el tiempo, esos años, pues del año 36 al 38 que se recrea, está impecable, y luego es una película con una gran dosis de teatro, hay una, pues sí, la interpretación pesa tanto entre Geoffrey Rush y Colin Firth que te conmueve, estás continuamente pendiente.
Ahora tiene recadito, es una romántica historia de superación personal que al final el protagonista...
No cuentes el final, Javier, no cuentes el final.
Es que es verdad.
No lo cuentes.
Si es casi tu vida. Mira lo que has llegado, un rey de las ondas.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará?
La pareja de Cristina Machado, al que creíamos más cercanos a otras músicas un poco más hippies, estaba entusiasmado con esta canción, que la verdad también es bastante hippie. Y la verdad, nosotros que le conocemos no queremos ni imaginárnoslo cantando esta canción a pleno pulmón frente a Cristina. Bueno, Cristina ha insistido mucho en que pusiéramos esta canción, o sea que suponemos que quiere contentar a su amor y no queremos pensar nada más.
Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Elena.
Yo voto de momento por esta canción también.
Yo también, es la mejor con diferencia de toda la tarde.
Hombre, sí, sí. Es un clásico, es una pedazo de canción. Y Rafael es un pedazo de artista.
Ha remontado, Javi, que ibas un poco mal.
Que no he sido yo, no lo he elegido.
Se ha remontado la lista, vamos.
Bueno, Elena, vamos a hablar un poquito de comida, que seguro que es útil para estos días en los que estamos... Bueno, yo estoy harta de comer ya, pero hay que seguir comiendo y hay que seguir cocinando, sobre todo.
Y hay que seguir cocinando porque ahí tenemos la cena de Nochebuena, la comida de Año Nuevo. y todos los que este año nos toque cocinar, me incluyo, he pensado en qué cosas suelo hacer mal o solemos hacer mal que comparto con gente para dar eso, unos pequeñillos consejos para por lo menos salir airoso, porque es complicado, porque cuando tienes gente en casa es una cena además con el estrés de las uvas a las 12 por sí. medio, con lo que ya tienes que tenerlo todo preparado. Entonces hay que pensar sobre todo a extraernos de lo que es la cocina y pensar que es una velada agradable, que se trata...
Difícil.
Que somos anfitriones, se trata de pasarlo bien.
Y que vale un pollo al chilindrón.
Que vale cualquier cosa hecha con cariño. Y lo mejor, yo, una de las cosas principales, sí, porque además nos pensamos, nos metemos en la cocina como si fuéramos de estos realities americanos de cocineros que están ahí a toda la leche preparando la cocina, que parece que vamos a tener un jurado. No, a ver, en la mesa hay gente, es familia, son amigos, que relativamente te quieren y que van a pensar, o te van a decir por lo menos delante, que va a estar todo rico.
Aunque siempre es una cena de mucha tensión,
es,
¿eh?
Es un estrés. Sí. A mí me parece un estrés.
Luego, además, siempre hay alguien que tiene que recoger y que siempre está recogiendo a las 12 menos una campanada.
Yo lo de recoger no lo he pensado. Yo de momento estoy con el antes de luego el recoger, ya veremos. Pero bueno, lo primero es que no hay que complicarse la vida más de lo necesario. Es una cena, sí, y sobre todo para el plato principal, optar por cosas que ya hemos hecho más veces. Eso de innovar mejor para los aperitivos, los entrantes, el plato principal... Yo recomiendo a todo el mundo que sea algo que sea su plato estrella o que triunfen o...
E incluso para otro día, lo de innovar, ¿no? Ni siquiera en cosas
pequeñitas.
Bueno,
pero los aperitivos a lo mejor delante... Te falla uno y otro te salva, pero el plato principal, si la
fastidias... Es una apuesta arriesgada.
Exactamente, la gente se queda con hambre, que es lo que venimos saturados de comer, pero yo apuesto por lo de siempre. Luego, comprar con cabeza. Porque como vamos con prisa y todas estas cosas, un consejo que a mí me han dado profesionales de cocina, cocineros, es que hagamos una minuta, como hacen ellos cuando tienen un menú especial. Es decir, que nos apuntemos qué es lo que vamos a comer, qué entrantes, qué segundos platos y hasta qué vinos vamos a ofrecer. Porque así tenemos toda una lista de compra que vayamos a comprar cerrada.
Perdona. Y colgarla, que esto tiene que es como de cine, colgarla en la campana extractora con un imán y así parece que estás hasta en un restaurante.
Entonces estás de profesional total.
Hasta puedes echar cuentas y decirle a cada invitado
que traiga algo,
lo que tiene que poner.
Fenomenal. Obvio.
Son 60 euros.
O tú traes el marisquito del otro que traiga otra cosa. Bueno, y sobre todo, si se puede ir 2 días de compra, mejor uno para ver y otro para comprar. Porque sí que es cierto que muchas veces vamos con prisa y compramos lo primero. Y ahora que tenemos todos muchos gastos, entre cómo está la historia y los regalos y toda esta historia, es mejor comprar con un poquito de cabeza. Y luego, no improvisar, nunca. Es una cosa que los españoles hacemos mucho y en la cocina más. A no ser que sea una cosa de que se tuerza la situación muchísimo, yo lo de improvisar para otro día, de verdad, para un domingo, con tu pareja o con los niños si se tiene, pero...
¡Qué miedo nos estás metiendo!
No, hombre, no, es que es verdad que a veces que...
¿Vas
que
a improvisar, Arturo?
Porque vas con mucha ilusión, recibes a la gente y luego es... ¿sabes? Una vena bonita se hace mucho. Si uno no es muy cocinillas o que no se quiere complicar la vida metidos en la cocina mogollón, ahora mismo hay una cantidad de empresas en cualquier gran superficie, en cualquier tienda especializada gourmet, que tienen hasta para el plato principal... producto de muy buena calidad hecho artesanalmente y ya precocinado. Es decir, por ejemplo, mi caso, yo voy a poner cochinillo de segundo. Entonces, por ejemplo, hay una marca que se llama La Carnala, está Cascajares, La Torralba, Santa Teresa, son la gente los va a ver por ahí, o Pepito Pérez, da igual, que ya lo tienes y que tú puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, necesito 45 minutos de horno, pero el cochinillo ya viene hecho, que de normal son 2-3 horas de horno, pues hay pulardas, hay capones, sube un poco el precio, dependiendo de la marca también, pero eso es cierto, funciona fenomenal, sale muy rico y tú pues te puedes trabajar un poquito una guarnición. Yo voy a hacer, por ejemplo, un puré de patata con trufa.
Y luego dices que has
estado... Es que tú, si no tienes trufa, te encuentras perdida, no, te encanta la trufa.
Yo nunca compro trufa, lo que pasa es que me han regalado una mantequilla con trufa y voy a aprovecharla para el puré de patata.
Pero estás arriesgando, ¿eh?
No, eso es una apuesta segura.
Oye, Arturo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Un cocidito montañés?
Pues sí, yo el día siguiente.
¿Lo vas a celebrar con tus burritos?
Sí, hoy les he hecho ya la pedicura y la manicura.
No me lo creo.
Hombre, 30 euros cada burrito.
De verdad.
Hombre, se me ha costado, sí.
¿Y cuántos tienes ya?
4.
Joder, pues los de siempre.
No.
Que viene uno para
Tengo uno en camino.
Pero no ha nacido todavía.
¿Y cómo se va a llamar?
Ramona.
Ramona, sí. Recuérdanos los nombres de los demás. Blasa, bienvenida, ¿no?
Blasa, Zacarías, bienvenida, y Valentina.
Es que, y ahora una Ramona, oye, lo de las mujeres al poder, ¿eh? Porque son todas chicas.
Bueno, no le he hecho la ecografía,
claro,
pero
es lo que te iba a decir.
Creo que va a ser hembra.
Espera, ahora vamos con la música, Arturo, pero me he quedado con la duda, ¿por qué crees que va a ser hembra?
No sé, un feeling. Ya sabes que los papás a veces...
Javi.
Esta la ha elegido Alfonso Gea, que dice que se ha puesto carroza. Dice que, aunque no era punk, lo dice él, en los años 80, escuchó esta canción en el Rockola. En fin, y que le trae buenos recuerdos de sus años jóvenes. Y quiere dejar claro que, aunque otros estuvieran en la movida madrileña, él también puede presumir lo suyo de esa época. Y si lo dice él, habrá que creerle.
¿Cuánto hace que no usáis una cabina telefónica de las de la calle? A ver, Javier.
Pues yo ya ni me acuerdo.
5 años, por lo menos.
Más de 5 años.
O más, no sé.
Y en Madrid todavía hay, pero es que en algunas ciudades están empezando a desaparecer, ¿eh?
Están empezando a desaparecer en todas partes. En Madrid hay bastantes, lo que pasa que no tiene nada que ver con lo que ha habido en otras épocas. Lo digo porque Javier Bañuelos se ha paseado por la capital estos días en busca de cosas o de costumbres que antes eran parte fundamental de nuestras vidas y que están desapareciendo poquito a poco. Así que allá que nos vamos con Javier.
Una ciudad evoluciona al ritmo del futuro y a golpe de la tecnología. Por eso, en pleno siglo XXI, si no te renuevas, desapareces. Difícil, muy difícil, lo están teniendo, por ejemplo, para sobrevivir las cabinas de teléfono. Ese timbre apenas se escucha ya ahora mismo. Hay 2.200 teléfonos públicos en Madrid capital. Muy, muy pocos si los comparamos con la gran cantidad de cabinas que llegó a haber en los años 90. Se ven menos y es que cada vez se usan menos.
Años. No sé decirte, muchos años. 5, 6 años.
Pequeñas, pero ahora ya... Nada.
¿No? No, a menudo no lo hago, pero utilizarla yo creo que hace bastantes años. Por lo menos 5 o 6, sí. No creo que he utilizado yo una cabina telefónica. Ahora con los móviles...
Cabina de teléfono nosotros no... Bueno, yo por lo menos no he usado desde que no tenía móvil, o sea, desde que era muy jovencito.
Es una simple cuestión de oferta y de demanda, un ejemplo de cómo el teléfono móvil está enterrando a las míticas cabinas de teléfono. Pero en las calles nos hemos encontrado con otro depredador, Internet, porque entre tanto wifi y con tanto mail es bastante extraño que los madrileños se decidan a comprar un sello y mandar una carta.
Uy, hace muchísimo, muchísimo. Yo creo que desde que somos pequeños y empiezas a tontear con alguien de fuera y le mandas la típica cartita esa que te viene con dibujitos y no sé qué, desde entonces no mando uno.
Sí, yo creo que tiene un punto romántico, ¿no? Todavía mandar cartas, a lo mejor en Navidad, los Christmas, y eso sí los mando por carta, hace más ilusión.
Verse a la vista no se ven, desde luego. No parece que se vean. Lo sitúas y allá que vas, ¿no? En tu barrio y en sitios que sepas que están.
Y todavía existen buzones. Yo hay veces que cuando tengo que echar una carta no me voy a correos, lo hago en el buzón. Porque tengo un buzón cerca de casa.
Pues sí, todavía existen algunos buzones amarillos que se siguen viendo por algunas esquinas y de hecho todavía sobreviven 853 en la capital, más o menos el mismo número que en los últimos años. Pero también hay víctimas que han desaparecido, no por culpa de la tecnología, sino por pura estrategia urbanística. De hecho, sentarse en Madrid no es del todo fácil. Si contamos el número de bancos que tenemos en Madrid, comprobaremos que en la capital hay unos 80.000. Pero lo cierto es que en algunas plazas, como por ejemplo en la Puerta del Sol, sentarse es casi una misión imposible. Y si difícil es encontrar un banco, más lo es encontrar una fuente para beber agua. Solo nos quedan 500. Es decir, tocamos a una fuente para cada 6.000 personas. En fin, que a punto de cerrarse el año, este es el mapa que nos deja un Madrid que continúa en un permanente cambio.